La primera pregunta es, ¿sorprende esta la llegada, la identificación de estas dos variantes, o era algo que tarde o temprano iba a suceder?
En general, cuando se trata de un virus que se difumina con tanta facilidad, uno evidentemente tiene que pensarlo en una era como comunicacional como esta, donde tenés fronteras totalmente porosas, 400 camiones que hacen el tránsito vía oceánico por día, gente indolente que en número de 7.200 todavía están en Brasil y no volvieron, y grupos que están saliendo antes de ayer, ayer y hoy están saliendo de vacaciones para Brasil. Entonces, evidentemente, uno tiene que luchar contra el virus y tiene que luchar contra los imprudentes. Y bueno, es muy difícil. En una tragedia, en una guerra, hacer esto es muy difícil.
Hugo, cuando dice que luchar contra los imprudentes, ¿a qué se refiere puntualmente? ¿Cuál sería la imprudencia, tanto individual como quizá también política, le podría preguntar?
Mire, les voy a dar dos datos importantes. El Ministerio de Seguridad, días anteriores, desactivó 17 fiestas clandestinas. Le doy ese dato, pero es todos los días.
Sí.
17 fiestas clandestinas. Se hicieron hisopados en tres. De los hisopados que se hicieron, en una había 10% contaminado, en otra 2, en otra 15. Sí. Esa gente, como carece de dinero, dependen económicamente de sus padres, vuelven a dormir en su casa. Y en su casa, como hay déficit habitacional, según el último censo, muchos viven con los suegros, muchos viven con los padres y algunos en la casa de los abuelos. O sea, cierra la puerta por dentro, se va a acostar porque evidentemente está muy cansado de tanto baile y resulta ser que tira la bomba. O sea, con ese tipo de gente no podemos andar. Y los que se van, o sea, si usted está en una guerra y le dicen, manténgase en la trinchera, ¿qué sentido tiene estar asomando la cabeza o yendo a Brasil cuando está diciendo a la municipalidad de Manaus que le cuesta levantar los cadáveres que hay en la calle? O sea, es una cuestión. Eso ya es imprudencia, actitudes rayanas con la locura, porque uno ante una eventualidad de esta, de tanto temor, de tanto terror, yo creo que se debe cuidar. Mire, le voy a contar algo, porque todo el mundo cree que esto es pasajero, que la mayoría es asintomático y demás. Hay un trabajo interesantísimo de un hospital público, Hospital Cuyen, de la ciudad de Santa Fe Capital. El 30-35% de las personas que padecieron la enfermedad y que pasaron absolutamente desapercibidos, a los 2 meses, 3 meses, tienen patologías secuelares. Le llaman el COVID crónico o la cronicidad COVID. Unos en el cerebro, unos en el corazón, otros en el pulmón, que normalmente es el órgano de choque. Entonces, señores, estamos en una situación muy delicada. Y ahora nos están advirtiendo que están llegando virus que tienen mayor capacidad, que tienen mayor contagiosidad. Entonces, ¿cómo se define esa gente? A ver, que no usa barbijo hoy en el centro, hemos andado con unos voluntarios caminando y hay un sinnúmero de gente que ya no usa barbijo. ¿Cómo catalogo a esa gente?
Claro, pero doctor, Betina Marengo le habla, ¿cómo está?
Hola.
Una de dos, o hacemos una campaña muy fuerte, muy agresiva, muy rigurosa para volver a poner el tema en cuestión y la peligrosidad de estas nuevas cepas y demás y volver a reforzar, o se toman medidas del Estado para de alguna manera achicar o disminuir la circulación de personas, como por ejemplo en Río Tercero esta mañana nos decía el intendente que tomó medidas vinculadas a la circulación nocturna en la ciudad, porque es la materia prima que hay, digamos, o por desgaste o porque la gente termina siendo descreída o por negación, lo que sea, la gente circula y hace su vida como si no pasara nada, eso lo estamos viendo.
Pero el Estado, como quiere usted llamarle, gobierno nacional, provincial, nunca dejó de pedir encarecidamente adhesión a las medidas sanitarias. Y usted le pone el ejemplo de Río Tercero, pero yo debo decirle que desde el Comité Nacional de los Asesores Presidenciales y de los Asesores Gubernamentales de acá de Córdoba, tuvimos que decirle al intendente ese porque fue el que permitió la fiesta. Usted recordará eso.
Es cierto.
Hay actitudes medias complicadas en la población. Yo digo de que si nosotros queremos estar en buenas condiciones, porque yo ya estoy agobiado, porque no se puede estar caminando entre los efluvios de la muerte tanto tiempo y ver que la gente sea tan indolente y tenga esas actitudes que son realmente desafiantes, Bueno, o sea, yo ya estoy hasta con temor de muchas veces cambiar mi estilo y utilizar una terminología que no es la adecuada, porque es un desafío constante. Hay gente que sube en ascensor a un quinto piso o a un décimo piso sin barbijo, y después tiene que venir todos los otros restos y usar el mismo ascensor. Cuando usted le avisa al administrador, el administrador dice, no puedo hacer nada. O sea, no, es la sociedad, es la falta de educación, es la falta de responsabilidad.
Doctor Picialdo Blanco le saluda, buen día.
Hola, ¿cómo andas, doctor?
Muy bien, muy bien. Doctor, estamos hablando de contagios de cabotaje, me permito la frase, y contagios internacionales. Usted veo que está muy preocupado y damos fe de todo lo que usted habla, porque también transitamos la calle, edificios, ascensores, peatonal, etcétera, y muchos etcétera. Ni hablar de lo que fue el turismo, ¿no? Ni hablar de lo que son las fiestas clandestinas. Pero en cuanto al contagio internacional, hablando de estas cepas que seguramente preocupan, que ¿usted está de acuerdo con las, digamos, restricciones que se están evaluando para los viajeros que salen o entran del país? ¿Cómo ve ese tema?
Yo siempre quise hacer eso. En todas las reuniones que tuve, tanto en presidencia, tanto en provincia, en La Rioja, siempre quise hacer eso. Es más, siempre ponía como ejemplo lo que se hacía en Inglaterra, en Francia, que de pronto vos tenías que hacerte y pagar 220 euros o 200 libras si era en Inglaterra, para que te hagan el PCR y que tenías que ir a un hotel. Entonces vos tenés que desactivar de alguna manera la actitud imprudente, porque es muy triste que yo tenga que estar en el hospital diciendo, señora, su marido falleció, señora, su hijo está en un estado gravísimo, y de pronto en la calle, ahí al frente, están pasando una serie de tontuelos que descocados que realmente no respetan absolutamente nada.
¿Usted lo ubica en un grupo etario determinado, el tema de la, bueno, de este relaje de los controles, de los cuidados?
Hay un estudio muy interesante de la provincia de Buenos Aires, esto facilitado por la gente de salud pública de Buenos Aires, provincia, que dice que el 65% de la población siempre se cuidó. El 25% son los indolentes, los jóvenes imprudentes, y el 10% duro que quema los barbijos en el obelisco o que esquía burlándose con una copa de champán del resto del país y brindando por la muerte. E inclusive están también dentro de ese grupo los antivacunas que te desenchufan un freezer con 400 dosis en Olavarría, o también están los que trajeron el sarampión después de 30 años de haber luchado contra esa enfermedad desde la casa cuna. Yo recuerdo los años que hemos luchado contra el sarampión, y bueno, el sarampión volvió de nuevo. ¿Y por qué? Porque los antivacunas decían que la vida al aire libre, que esto no existía, que... Sí, bueno, sí. Entonces uno llega un momento, che, o sea, yo he formado gente durante tantos años, soy un catedrático, he escrito sobre el tema 23 libros que están en todas las bibliotecas del país y del extranjero. O sea, uno llega y ¿dónde estoy viviendo? ¿Estos son mis conciudadanos? ¿Esta es la educación que tenemos? ¿O hay un quiebre absoluto en la parte educativa?
Hablando de educación, doctor, me voy al tema de las reuniones y fiestas clandestinas que pululan, ¿no? Por ser una temporada de verano, porque los chicos salen de noche, pero se reúnen en casas clandestinas, justamente, o en la costanera de Villa Carlos Paz. ¿Quién tiene la potestad? ¿La policía, que a la madrugada tiene que atender robos, asaltos, y están a más no poder? Y cuando uno denuncia, la policía le dice, miren, lo único que podemos decir es que bajen la música, pero no podemos desalojarlo porque no tenemos orden judicial. ¿O el COE tienen que intervenir para testearlos o para ver si hay personas con contagios? Estamos hablando de un grupo etario muy joven, ¿no?
Yo creo que aquí, en esta sociedad, y vuelvo a insistir de que está fallando la cultura y la educación, hay gente que ha dejado sus roles de lado, están haciendo la vista gorda a determinadas circunstancias, y mientras tanto nosotros tenemos que avisar de que falleció tal o falleció cual. O sea, porque el que crea que eso ya es una solución, que se relajó totalmente, no los puedo llevar yo que miren las salas o los hospitales porque es más contaminación, pero algún día tendrían que ver y caminar y ver. Yo he perdido, para que tengan una idea, he perdido discípulos de 38 años, sanos. He perdido matrimonio de médicos, pero amigos, matrimonio de médicos, amigos con los cuales he trabajado años enteros. O sea, ha muerto mucha gente, enfermeras queridísimas, personal de limpieza, el país ha perdido gente. Sí. Por suerte ahora están inmunizados, la mayoría. Pero no se puede ser tan indiferente. Miren, eso lo decía Hipócrates, 460 años antes de Cristo. El ser humano reacciona ante las epidemias con impotencia y con miedo. Y aflora lo más miserable del ser y lo más solidario. O sea, está asomando cosas, actitudes realmente miserables. Porque no pensar en el otro, no pensar en el padre, no pensar en su mamá, de ir a buscar el virus y tirárselo en la cara, es terrible.
¿Cuál es la peligrosidad de estas nuevas cepas que empiezan a circular en Córdoba, según informó el ministerio? ¿Qué es lo, qué es lo preocupante?
El informe de Patrick Vallance, el asesor jefe del primer ministro inglés, en un primer momento dijo de que era 70 veces más infectiva, pero que también era más letal. Eso lo informó Inglaterra, eso está escrito, está publicado y está sellado y archivado.
O sea, contagia más y mata más.
Exactamente. Y no me cambien las historias, porque esas son cosas que ya están publicadas. Y el caso de la Manaus es muchísimo más contagiosa y mata más, ¿por qué? Porque si vos de pronto tomás la población, viene el virus, hagan de cuenta que es la tormenta, el virus es la tormenta. Y si la tormenta tiene una amplia dispersión, toma mayor cantidad de gente, y en esa mayor cantidad de gente va a encontrar personas frágiles, diabéticos, jóvenes que no tienen una buena inmunidad, entonces también mata más, pero mata más por la difuminación mayor que el otro.
Claro, claro. Entonces, agarra, digamos, afecta más población y por lo tanto con mayor capacidad.
Bueno, usted me ha captado.
¿Qué pasa con el tema de las escuelas y las clases presenciales? Ahora
está funcionando bien, está funcionando bien. Y te voy a dar un dato interesante, que esto lo hacemos caminando con los voluntarios de la Facultad de Medicina. Sí. Hoy me preocupa más los padres que esperan afuera, que inclusive interrumpen el tránsito y se quedan charlando en grupos abigarrados, que los chicos que están adentro. ¿Captaron el concepto?
Como la hinchada de Boca, doctor.
Entonces, realmente tremendo. Les estamos diciendo constantemente, no se junten, caminen un rato, si tienen que esperar a uno o al otro, den una vuelta a la manzana, no, se quedan todos juntos charlando ahí. Eso realmente me está demostrando de que puede haber un tropiezo, pero adentro, pero están funcionando muy bien.
Hugo, una última, le hago, hizo recién referencia a la inmunización y a las vacunas. ¿Cómo ve la situación de las vacunas en Córdoba, en el país? ¿Cómo ve la llegada, la cantidad, el proceso del plan de vacunación nacional?
El mundo, el mercado está mandando, hay mucha demanda, pocas cosas. O sea, las vacunas que han llegado son buenas, pero son pocas. Se están distribuyendo de una manera, con una logística muy aceitada. Esperamos que lleguen más, van a entrar semanalmente 600.000 rusas, van a entrar 3 millones de vacunas chinas, no hay que tenerle miedo a la vacuna inglesa, se han puesto 11.300.000 y nunca hubo problema de coágulos. Este freno que han hecho determinados países es simplemente para evaluar, pero ya la Organización Mundial está diciendo que sigan vacunando, que no suspenden. Por lo tanto, creo que tenemos que estar atentos a utilizar las vacunas y que no nos suceda eso de que uno desenchufa el coso, perdemos 400. El otro que por falta de entrenamiento me congela 400 que no hay que congelar, 40, perdón. El del sur me roba 30 dosis y todos los días. O sea, ¿dónde estamos viviendo? O sea, yo creo que la gran pregunta que nos tendríamos que hacer es un estudio sociológico, ¿dónde estamos inmersos? ¿En qué sociedad estamos ínsitos? Porque realmente yo estoy muy preocupado por las actitudes que estoy viendo, en vecinos, en gente de otra provincia, que realmente me dejan estupefacto, perplejo, amilanado, sin poder entender, porque cuando uno entiende, uno sabe cómo manejarse, pero hay cosas que realmente te dejan atrás.
Convengamos, doctor, que hay grupos anticuarentena bien organizados y antivacunas, ¿no?
Sí, pero hay algunos que vos sabés que uno ya los conoce y sabe que no eran ni antivacunas ni nada, pero hay algunos que lo hacen por la estupidez humana y hay otros que lo hacen porque son distraídos y hay otros porque son indiferentes. El indiferente en todas las epidemias para mí es el más peligroso de todos.
Hugo, le agradecemos como siempre esta charla con Nacional.
Hasta pronto, amigo, que ande bien.
Que tenga buen día.